Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, radicada en Güiria, Estado Sucre, Venezuela. Agradezco en primer lugar a la emisora el haberme permitido sus facilidades para por esta vía comunicarme con todos ustedes. Les habla Luis Fuenmayor Toro, médico, profesor universitario, investigador científico y analista político. Iniciaremos un ciclo de programas en los cuales vamos a efectuar análisis políticos venezolanos, análisis de la situación política venezolana principalmente, pero también de la situación política mundial, de la geopolítica, porque estas influyen necesariamente en la política venezolana. No nos limitaremos simplemente al tema político, también incluiremos en estos programas temas que tienen que ver con ciencia y tecnología, con educación universitaria y con salud, que son todos temas interesantes e importantes para cualquier comunidad nacional o internacional que nos pueda escuchar. Nos veremos siempre en los miércoles a las 7 p.m. por estos micrófonos. De nuevo, agradezco a la emisora Costa del Sol 93.1 FM por esta gran oportunidad. Uno de los primeros puntos que quiero tocar tiene que ver con la designación reciente del Consejo Nacional Electoral, que acaba la Asamblea Nacional de nombrar, de designar, y que sustituye a un Consejo Nacional Electoral que estaba presidido por el profesor Calzadilla, que en su corto tiempo, lamentablemente corto tiempo, había ido ganando paulatinamente prestigio y legitimidad ante el pueblo venezolano. Hay que dejar claro que el profesor Castadilla es una persona decente y que se portó como debe portarse un funcionario de este nivel y en un organismo tan importante como el organismo que define el proceso electoral en Venezuela. Yo quiero hacer una breve historia para que los radioescuchas recuerden claramente cómo se inició todo este proceso que vivimos actualmente. El último Consejo Nacional Electoral fue de Tibisay Lucena. Tibisay Lucena sale del Consejo Nacional Electoral y recuerden que hasta de todo ese momento el Consejo Electoral había tenido muchos años sin haber sido designado conforme a como la Constitución lo señala. Quiero recordar que el primer Consejo Nacional Electoral que surge después de la salida de Tibisay Lucena surge a raíz de las conversaciones que un sector de la oposición, aquel sector que siempre se mantuvo dentro de la Constitución, que no siguió las vías violentas de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática de entonces, que no cayó en el jueguito aquel del gobierno interino, etcétera, etcétera. Pero ese grupo de opositores lograron con su tesón llegar a unas reuniones con el gobierno que incluso la población y la oposición violenta descalificó con el nombre de la mesita. Era la mesita de la Casa Amarilla y no una mesa de diálogo entre un sector de la oposición y el gobierno que era como ha debido ser nombrada. Bueno, esa mesita, entre comillas, es la que lleva a la designación de un Consejo Nacional Electoral transitorio que permite la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional y que esta Asamblea Nacional, una vez electa, elige al Consejo Nacional Electoral que presidió el profesor Calzadilla. Veníamos entonces en un proceso de regularización institucional, de normalización institucional, que venía, digamos, teniendo sus efectos positivos en relación a la posibilidad de que sectores abstencionistas radicales fueran incorporándose paulatinamente al campo del voto, al campo del sector democrático, al campo de la democracia electoral venezolana. Bueno, este Consejo Nacional Electoral, designado por la Asamblea, por esta misma Asamblea Nacional, pero hace tiempo atrás, que presidía el profesor Calzadilla, de repente el gobierno presiona a sus representantes para que renuncien y para cambiar dicho Consejo Nacional Electoral sin ningún motivo real. Digamos, puede haber motivaciones políticas, pero no eran motivos legales, constitucionales. Pues ese cambio no tenía ningún sentido. Y más bien fue visto, y es visto por la gente, por los analistas, como un mecanismo utilizado por el gobierno que en definitiva vuelve a crear una suerte de desesperanza en los electores y vuelve a crear la impresión de que el gobierno es todopoderoso y hace lo que le da la gana en forma totalmente impune. Y la gente comienza otra vez a pensar en que no vale la pena votar. Quiero decir tajantemente que al gobierno no le conviene una votación masiva en las elecciones presidenciales venideras, ni tampoco en las elecciones legislativas que puedan venir posteriormente en el año 2025. No le conviene una votación masiva porque el gobierno es una minoría. A lo mejor es la mayor de las minorías, eso habría que verlo. Ya también puede ponerse en duda. A lo mejor sigue siendo todavía la mayor de las minorías, pero es una minoría. Es una minoría que puede estar alrededor del 20%, siendo yo generoso. Puede estar alrededor del 20% del electorado. Pero con 20% del electorado no se ganan elecciones si la votación del electorado es importante. El gobierno entonces toma una política en la cual trata de impulsar las elecciones, pero no impulsarlas en tal forma que llegue a haber una votación masiva. Necesita que haya una cierta votación, pero sería contraproducente para sus intentos de mantenerse eternamente en el poder que esa votación pudiera ser masiva. Y la medida que toma de hacer que renuncien los miembros del Consejo Nacional Electoral que presidía el profesor Calzadilla va un poco en ese sentido. Va un poco en crear nuevamente en los electores una desesperanza y en impulsar, o sea, en evitar que haya una votación masiva en las elecciones presidenciales. Bueno, ante esta situación de sustitución del Consejo Nacional Electoral, que además era el primero que había sido designado conforme a la Constitución en 17 años de gobiernos chavecistas. Era el primero, el Consejo Nacional Electoral del profesor Calzadilla, que tenía además a dos opositores que no eran opositores beligerantes ni eran opositores violentos, que se comportaron de una manera bastante institucional, que se comportaron de una forma bastante, de consenso, de buscar el consenso, de apertura incluso en las relaciones con el gobierno. Bueno, llamó la atención en este momento porque que el gobierno haya querido e impulsado que ese Consejo Nacional Electoral con el cual se había avanzado renunciara para entonces proceder a designar otro Consejo Electoral. Y aquí vienen entonces las explicaciones. ¿Por qué hizo el gobierno eso? Bueno, el gobierno hace eso porque está en conversaciones desde hace tiempo con el grupo que inicialmente era de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, que después fue llamado G4 y que ahora lo llaman G3. Y no sé si ahora más adelante será G2 con esta última designación del Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso, ellos se han llamado la Plataforma Democrática, la Plataforma Unitaria Democrática, algo así. Y ellos venían en conversaciones con el gobierno desde hacía tiempo. Y en esas conversaciones no se habían pedido tener ellos los dos representantes de la oposición, porque no sentían que los que existían en ese momento, eran Márquez, Enrique Márquez y Picón, los representaban a ellos, y los representaban a la otra oposición. Esa otra oposición, la democrática, la que nunca se apartó de la vía electoral, es para la oposición de la plataforma unitaria más enemiga que el propio gobierno. Más enemiga que el propio gobierno. Fíjense que de esta nueva designación del Consejo Nacional Electoral surgen dos representantes que son representantes, uno de un nuevo tiempo y otro de ellos es representante de Acción Democrática, Ramos Salud. Es decir, que esos sectores negociaron con el gobierno para que sacaran a los representantes que existían y tener ahora dos representantes de ellos, que son claramente los Juan Carlos del Pino y Aimé Nogal Méndez. Juan Carlos del Pino, cercano a Acción Democrática, o de Acción Democrática, cercano a Ramos Salud, y Aimé Nogal Méndez, de Un Nuevo Tiempo. Bueno, estos son los representantes nuevos en el Consejo Nacional Electoral de la oposición, cosa que sigue siendo un Consejo Nacional Electoral 3-2. 3 del gobierno y 2 de la oposición. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del análisis y ya volvemos para continuar el análisis sobre la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional. And the rain will fall. It falls for you. And the clouds will break into tears. You should be here, standing so near to me. Train walk by and the birds disappear. But why am I still here without you by my side? And so I cry your name. And I wake up, and I wake up, and the rain will fall, it falls for you, and the sun will shine the day for. Continuando con el análisis sobre la designación del nuevo Consejo Electoral, también señalaré lo siguiente. El profesor Calzadilla era un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, un hombre del gobierno. Lo que pasa es que era un profesor universitario, un hombre decente, no era un comisario político. El gobierno no le tenía la suficiente confianza porque sabía que en algún momento el profesor Calzadilla podía resistirse o molestarse y no querer apoyar algunas de las cuestiones que el gobierno quisiera plantear. Entonces el gobierno, en una elección del 2024, que es una elección peligrosa para el gobierno, necesitaba tener un Consejo Nacional Electoral que presidiera un comisario político, ¿sí? Un hombre que simplemente siguiera las instrucciones del alto gobierno sin dudarlo, sin inmutarse, que hiciera todas las cosas que tenían que hacerse para evitar la derrota electoral. Pues. Entiendo que eso además ayuda al gobierno en el sentido de que hace en la población pensar que no vale la pena votar. Pero no, votar vale la pena porque si aquí se le da al gobierno una derrota digamos, grande, con 1 millón, 1 millón y medio, 2 millones de votos por encima. Eso es algo que no van a poder esconder. Va a ser muy difícil que lo escondan. Y van a tener que dar paso a un nuevo gobierno. Ellos harán sus acuerdos, sus alianzas, buscando no ser perseguidos, no ser molestados, no ser, seguir participando en el escenario político, ¿eh? Como fuerza política que son, porque el gobierno tiene una fuerza política, una fuerza política que no es despreciable, pues. Entonces, fíjense que al comienzo del programa señalé que de repente era la primera, la más grande de las minorías. Y ser la más grande de las minorías, con alrededor de un 20%, cuando otros partidos que se suponen son importantes tienen 7, 8, 5%, bueno, ya nos dice que esa minoría es importante y que esa minoría va a seguir participando electoralmente y que es lógico que siga participando electoralmente. Usted no puede llegar al poder y decir, no, vamos a inhabilitar al PSUV y ningún PSUVista va a votar. Eso sería actuar como hizo en el pasado, hicieron en el pasado gobiernos dictatoriales que, bueno, agarraban e ilegalizaban partidos para que no pudieran participar en las elecciones. Eso es algo que no debemos ni siquiera planteárnoslos. Es impensable en este momento. Bueno, el gobierno entonces designa un Consejo Nacional Electoral donde coloca a Elvis Amoroso y lo coloca como presidente del Consejo Nacional Electoral. Elvis Amoroso es el excontralor de la República que había sido designado en el 2018 por una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, de la cual a su vez él era su vicepresidente. Elvis Amoroso viene de la causa R, aunque a la causa R la abandonó ya el siglo pasado. Es abogado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y bueno, Elvis Amoroso es ahora entonces el presidente del Consejo Nacional Electoral. Ese señor, que fue quien inhabilitó en forma inconstitucional a una gran cantidad de opositores, que inhabilitaba personas que nunca tuvieron cargos públicos, que las inhabilitaba por oficio, sin siquiera cumplir el procedimiento de abrir por lo menos una investigación administrativa, sustanciar un expediente, dar el derecho a la defensa, porque Amoroso actuó de esa manera, totalmente al margen del debido proceso, totalmente al margen de la Constitución. Entonces, ese es el señor que el gobierno escoge para presidir el Consejo Nacional Electoral. Es decir, está escogiendo a un comisario político que no va a tener paz con la miseria. Es decir, un hombre que va a ser capaz de producir cualquier tipo de decisión que para salvar al gobierno de una derrota. Eso es lo que tenemos enfrente y eso tenemos que saberlo. Pero tenemos que saberlo no para inhibirnos, no para huir, no para salir corriendo temerosos, de miedo, pues, porque el nuevo presidente es Elvis Amoroso, que es un hombre, pues, que no tiene escrúpulos desde el punto de vista político. Pues no es para... Tenemos que saberlo y tenerlo en cuenta para movilizarnos más, para organizarnos mejor, para garantizar un candidato que sea capaz de recaudar todos los votos posibles para derrotar al gobierno nacional. Pero para derrotarlo y no, pero no para después entonces ir a perseguirlo y con venganza, lo cual no significa que no haya justicia en el caso de que haya delito, pues no estoy hablando de eso, sino para tratar de alcanzar la paz nuevamente en el país, que nos permita recorrer un camino de bienestar, un camino de progreso, porque con este tipo de enfrentamientos en un país dividido como está el nuestro, es muy difícil salir de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis social en que nos encontramos. Bueno, Elvis Amoroso es entonces el principal de ese Consejo Nacional Electoral. Pero ahí también sigue, y ahora como rector principal, Carlos Quintero. Carlos Quintero es un militar. Es un militar asimilado, es mayor asimilado del ejército, es ingeniero de sistema, es decir, también conoce de la parte técnica porque él es primero ingeniero de sistema y después se hace militar asimilado. Lleva 14 años en el CNE, de manera que es la persona que incluso cuando estaba Tibisay Lucena se decía que era el segundo a bordo, porque era el hombre que tenía conocimiento del CNE, que tenía además el conocimiento de la parte informática, que es clave. En el caso del CNE, y hay quienes dicen que además ha hecho negocios en los procesos de adquisición de las máquinas. Eso es cosa que se dicen. No, tengo que señalarle que no necesariamente son ciertas, pero se dicen, pues. Entonces, y yo simplemente las menciono aquí para que tengamos en la cabeza todos los elementos de juicio que nos permitan llegar a hacernos una valoración propia de lo que está sucediendo. Bueno, Carlos Quintero es también miembro del Consejo Nacional Electoral y es vicepresidente. Fíjese, en el Consejo Nacional anterior, el que renunció, el presidente era del PSDV, pero el vicepresidente no, era uno de los rectores opositores. En este Consejo Nacional Electoral, que se discutió con Ramos Alup y con el hombre, el gobernador del Zulia, en este Consejo Nacional Electoral sigue siendo 3-2, pero resulta que el vicepresidente también es del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que allí hubo un retroceso. Esta negociación hecha por Ramos Alup y por UNT, Un Nuevo Tiempo, es peor, digamos, está en un nivel, no es tan adecuada para la oposición como lo fue la anterior, que le daba a la oposición un vicepresidente en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, este hombre es vicepresidente, Carlos Quintero, que es militar asimilado. Y la última de los tres miembros del Consejo Nacional Electoral, que responde también al PSV, es Aimé Nogal Méndez. Perdón, disculpen. Digamos, es Rosalba Gil Pacheco. Aimé Nogal Méndez es la abogado representante de Un Nuevo Tiempo. La tercera del gobierno es Rosalba Gil Pacheco, quien es viuda de Darío Vivas, quien fue inhabilitada por Rusiaga hace años atrás, y que algunos sectores opositores han empezado a verla con simpatía por alguna razón, pues, que uno no conoce, por ser mujer, porque a lo mejor ha tenido algunas acciones en favor de los derechos femeninos, cosas por el estilo. Pero desde el punto de vista político, aquí no importa si los miembros principales y suplentes del Consejo Nacional son hombres o son mujeres, porque ellos son antes que hombres y mujeres políticos y están al servicio de sus parcialidades políticas. Rosalba Gil Pacheco, viuda de Darío Vivas, es una persona del PSV que responde al PSV y es mujer. Aimé Nogal Méndez, que es abogada, es también mujer, pero ella responde a los intereses de la oposición y concretamente de Un Nuevo Tiempo, porque es la persona que aparentemente representa o fue impulsada por Rosales, el gobernador del Zulia, en este Consejo Nacional Electoral. Bueno, vamos a tener entonces un Consejo Nacional Electoral 3-2, pero los tres del gobierno esta vez son tres casi comisarios políticos, por lo menos dos de ellos lo son, Elvis Amoroso y Carlos Quintero. Los tres del gobierno van a ser gente sin escrúpulos en relación a la política, pues. Van a tomar cualquier decisión política, así como Elvis Amoroso inconstitucionalmente. Inhabilitaba gente, inhabilitaba políticamente candidatos, pero así como lo hacía siendo contralor, sin escrúpulo, bueno, así va a actuar en este Consejo Nacional Electoral. Repito, eso lo que nos dice es que tenemos que hacer un esfuerzo para lograr un candidato que pueda unir a la mayoría de la oposición, que cree esperanzas en la gente, que impulse la posibilidad del voto, que sea un hombre de consenso, que no sea visto como una persona, digamos, pugnaz, que lo que está buscando es la venganza y que pone la venganza por encima de los intereses de la sociedad, venezolana. Esto es lo que tenemos en este momento enfrente. Esto es lo que tenemos enfrente y esto es lo que tenemos que tratar de sobrepasar y de vencer. Bueno, voy a dejar hasta aquí la primera, el primer programa que realizo, siguiendo y aceptando la invitación que me hiciera la emisora Costa del Sol 93.1 FM, a quien de nuevo le agradezco su deferencia para conmigo. Nos veremos nuevamente, o nos oiremos, o me oirán, como ustedes quieran, el próximo miércoles a las 7 p.m. Muchísimas gracias a todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.